Una Biblia para ateos. Podemos leer en una noticia de la BBC, titulada precisamente así, Una Biblia para ateos, que el filósofo británico A.C. Grayling afirma que hay sabiduría que no depende de la existencia de dioses. Dice que 4 siglos después de la publicación de la Biblia del rey Jaime, King James, el filósofo británico A.C. Grayling ha escrito un libro que ofrece a los ateos su propia Biblia. En The Good Book, el buen libro, el profesor Grayling intenta mezclar en un solo tomo la sabiduría de los filósofos de la Grecia clásica, del confucianismo, de los poetas medievales y los descubrimientos de la ciencia moderna. Sin ninguna referencia a dioses, almas o más allá, Grayling apunta a proporcionarles a los ateos un libro de inspiración y guía que los ayude a desenvolverse en el mundo. En lugar de los bien conocidos 10 mandamientos, sus principios ateos son: ama bien, busca lo bueno de todas las cosas, no dañes a otros, piensa por ti mismo, asume tu responsabilidad, respeta la naturaleza, da lo mejor de ti, infórmate, sé bondadoso y sé valiente. El profesor Grayling, presidente electo de la Asociación Humanista Británica, no tiene dudas acerca de la misión de su labor. Dice: la Biblia intenta darnos una especie de dirección. Contiene los mandamientos de una divinidad que desea que vivamos de una cierta manera. De hecho, se trata de un mensaje que afirma que existe una sola gran verdad y una sola manera de vivir. La modesta proposición de The Good Book es que existan tantas buenas maneras de vivir como gente con el talento para hacerlo, y que la gente debe asumir su responsabilidad para pensar por sí misma y tomar esa decisión también por sí misma. Lo que hace este libro es entregar recursos para pensar en ello. Las prescripciones de A.C. Grayling para la buena vida incluyen sabiduría robada a escritores y pensadores, entre los que se hallan Aristóteles, Cicerón y Lucrecio, con sus ideas de una buena vida y cómo vivirla sin ninguna referencia a Dios. Por su parte, el reverendo doctor Gilles Frazer, de la Catedral de San Pablo en Londres, piensa que no hay que ser religiosos para ser moralmente buenos y que, en general, los ateos necesitan mejores historias. La Biblia, después de todo, según él, es un conjunto de desastres y fracasos, de luchas heroicas entre el bien y el mal y dramáticas pruebas de fe. Tal como explica el reverendo Frazer, no es una obra de moralidad, es realmente una obra más profunda. El problema de la Biblia no reside solo en seguir unas cuantas normas, es que trata algo que está más profundamente mal con el ser humano. Pretender que podemos ordenar la vida con una filosofía clara y bien empaquetada es un engaño. Si la vida fuera tan sencilla, hace siglos que viviríamos en un mundo perfecto, concluye. Bueno, lo cierto es que los cristianos tenemos nuestra propia opinión. Sentimos comunicarle al señor Grayling que nunca podrá crear un libro que haga sombra siquiera la Biblia. Simplemente es que no existe esa posibilidad. Un ser humano jamás será comparable a Dios, ni la inteligencia del ser humano será comparable a la omnisapiencia del Creador. Es una lástima, pero Grayling no es nada original. Sus mandamientos están, quiera o no, contenidos dentro de los mandamientos de Dios. No inventa nada nuevo. En primer lugar, podemos decir que los mandamientos divinos liberan al ser humano de toda la podredumbre que tiene dentro: orgullo, envidia, violencia, y le hacen verdaderamente libre. El egoísmo que habita en nuestros corazones hace que seamos infelices y hagamos daño a los demás. Dios nos libera de eso a través de los 10 mandamientos bíblicos, los únicos reconocidos por un verdadero cristiano. No creemos en mandamientos denominacionales, sino en los que Dios nos dio y son reflejo de su carácter, los que aparecen en Éxodo 20. Dios comienza afirmando que esos mandamientos son para liberarnos internamente, aludiendo a la libertad física de los hebreos. En Éxodo 20, versículo 2, leemos: «Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Dios liberó físicamente a los hebreos, nos puede liberar físicamente y psicológicamente a cada uno de nosotros. El primer mandamiento dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí», y nos libera de cualquier adicción, algo negativo que nos mantiene enganchados y nos daña en algún sentido. ¿Sabes? El ser humano fue diseñado con la necesidad de adorar a Dios. Si Dios es nuestro Dios, no hay peligro de que lo sean las drogas, las personas o las tendencias. Por tanto, para pensar por uno mismo, del señor Grayling, hay que ser libre para hacerlo. Y Dios nos provee de la única verdadera libertad. Además, si Dios es el creador, el bien absoluto, la vida y el amor, todos los ítems del señor Grayling están ya dentro de este punto. La Biblia nos lleva constantemente a ellos a través de esas biografías de sus personajes. Dicen que lo inteligente es aprender de los errores de los demás, ¿no? De sus cartas, de sus poesías. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ninguna imagen, ni la honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Nos está diciendo que adoremos, que amemos únicamente a Dios, porque Él es el verdadero amor. Así se define en 1 de Juan 4:8 y nos invita a amarle y amar a los demás con ese tipo de amor, un amor que no es egoísta, un amor que es absolutamente verdadero y desinteresado. Y es que, amigos, nuestro amor está desvirtualizado en esta sociedad. No sabemos amar. Nuestro amor no tiene nada que ver con el amor divino, dispuesto a dar la vida por nosotros. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestro Creador, a nuestro Padre, que solamente desea nuestro bien, seremos capaces de amar a los demás de verdad. Además, nos avisa en el lenguaje y cultura de la época. Ya sabéis que todo texto debe estar dentro de su contexto, además de lingüístico y sociocultural, en el literario para ser verdadero. Y nos dice que la porquería de los padres salpica a los hijos y a los nietos. Un padre maltratador causará un trauma a su hijo y ese hijo hará lo mismo con sus descendientes hasta que Dios rompa ese ciclo. Y para eso el ser humano debe ser quien decida permitir que Dios cambie las cosas. Él respeta tanto al ser humano. Únicamente podemos amar bien, como dice el señor Grayling, si aprendemos a amar, si cambia nuestro interior. Además, si Dios es amor, es del verbo ser, ¿cómo podemos amar sin Dios? Si Él es el amor. Cuando amamos de verdad, estamos relacionándonos con Dios, queramos o no. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y esto tiene poco que ver en realidad con la blasfemia, que es lo que muchos piensan al no situar el texto en su contexto. Aunque eso es importante, por supuesto, porque es mostrar respeto a Dios y a los demás. Lo que el texto dice es mucho más profundo, está hablando de coherencia. En la cultura hebrea el nombre era una definición de la persona, igual que en nuestra cultura pasada el honor de una familia se relacionaba con el apellido y cualquiera de sus miembros podía destruir ese buen nombre con su comportamiento. Dios pide hoy a los que se dicen cristianos, en aquella época a los hebreos, nacionalidad que implicaba directamente que Dios era su Dios, que se comporten como lo que dicen ser. Es una petición explícita de coherencia y responsabilidad. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo. Por tanto, Yahvé bendijo ese día, reposó y lo santificó. Es un mandamiento que hace referencia a la creación, a la naturaleza. El sábado es el día especial que Dios nos habla como creador. Si amamos a Dios y le reconocemos como creador de todo lo que existe, la creación es suya. Y desde luego la respetaremos y la cuidaremos adecuadamente. Pero además, el sábado es el día en el que Dios se reserva para tener un encuentro especial con el ser humano. El día que debe descansarse de la vida diaria y mirar hacia arriba. Es saludable a nivel físico, mental, espiritual y social. Necesitamos ese día de descanso. Algunos han querido cambiar el sábado por otro día de la semana o simplemente, pues, han dicho fiestas en lugar de sábado. Pero eso constituye una tremenda falta de respeto contra Dios y un flagrante atentado contra su título como creador. Se desvirtúa el verdadero sentido de ese día elegido por Dios y no por nosotros. Respetado y guardado por el propio Cristo y por sus discípulos, así como por los primeros cristianos, hasta que la política pudrió las bases de su religión. Religión, al final, de latín religare, significa simplemente relacionarnos con Dios. En el quinto mandamiento, Dios, que hasta ahora nos ha hablado de la relación que espera tener con nosotros, por amor, por nuestro bien, por nuestra salud integral, pasa a decirnos cómo desea que sea la relación entre nosotros. Así vemos en Éxodo 20:12 que se nos pide que honremos a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra que Dios nos da. Y hablamos de respeto, un término cada vez más diluido en esta sociedad tambaleante que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Vemos cada día en las noticias los efectos de la falta de respeto entre los seres humanos y en especial preocupa la de los hijos a los padres o figuras de autoridad. Una cosa es libertad y otra libertinaje. La familia es la base de la sociedad. Si la familia se resquebraja, Dios sabe que la sociedad se hunde y nos avisa de ello. Este mandamiento a favor de la educación integral de los hijos en el hogar es muy importante porque el hogar es la primera escuela del niño. Parecería que el sexto, séptimo y octavo mandamientos de Éxodo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, estaban claros en otro tiempo. Aunque algunos lo hacían, sabíamos que no estaba bien, pero hoy están diluidos. Robar depende a quién y el qué, el cuándo y el que no te pillen. Matar se puede matar de muchas formas, entre ellas criticando, humillando, maltratando o abusando. Matar literalmente también es relativo en muchos lugares, donde la pena de muerte es un hecho, o para los gobiernos que trafican con el sucio negocio de la guerra. ¿Y qué decir del adulterio? A algunos les produce hasta risa la sola mención de la palabra. Hoy nuestra sociedad tiene el adulterio tan a la orden del día que está totalmente indultado. Y también podemos ver las consecuencias físicas en abortos, enfermedades, o psicológicas en traumas, problemas sexuales y relacionales que causa. Es preocupante ver cómo los valores cambian en la sociedad. No produce ninguna seguridad. Vemos los resultados. Cada día más corrupción en todos los sentidos y estamentos de la sociedad. Y llegamos al noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Algunos han preferido traducirlo como no mentirás, pero no es eso lo que dice. Habla de falso testimonio. Sería más adecuado hablar de la crítica, mucho más difícil de cumplir. ¿Imaginas una sociedad sin crítica? Sería un sueño. Cuando criticamos, ¿estamos levantando falso testimonio? Siempre, porque siempre ampliamos o cambiamos la información de nuestra siempre engañosa percepción sobre las cosas y las personas. No tenemos la capacidad suficiente, ni vemos las situaciones en toda su dimensión como para juzgar. Y es que nadie debe ser juez de nadie. Es algo que toda la Biblia afirma y que Santiago deja muy claro en su epístola. Por último, el décimo mandamiento, no codiciarás. Nos habla de la envidia. Eso de ama bien, busca lo bueno de todas las cosas, no dañes a otros, piensa por ti mismo, asume tu responsabilidad, respeta la naturaleza, da lo mejor de ti, infórmate, sé bondadoso, sé valiente, que nos propone Grayling como sustituto, no sé a ti, pero a mí se me queda pequeño. La ley de Dios y toda su palabra, la Biblia, no solo engloban eso, sino que educan en ello y en mucho más. Necesitamos los 10 mandamientos para ser verdaderamente libres y respetar la libertad de los demás. Por mucho que algún ser humano pretenda suplantarlos, es imposible. Son perfectos y engloban todo lo bueno que se nos pueda ocurrir. Nunca seremos mejores que Dios, porque Él es la bondad. Aparte de eso, la Biblia no es un código moral para guiar nuestra conducta, va mucho más allá. Su objetivo es hablarnos del plan de salvación. Cristo nos ha salvado definitivamente y más allá de cualquier norma de conducta. Eso es lo más importante, lo más valioso que la Biblia nos regala y que ningún libro puede darnos. Como decía el doctor Fraser, no hay que ser religioso para ser moralmente bueno. El problema no reside en seguir unas cuantas normas. Hay algo que está profundamente mal con el ser humano, decía él. Así es, no tenemos solución para el pecado que nos corrompe y nos domina desde lo más profundo de nuestro ser, ni siquiera a través de normas. Solo Dios tiene la solución, y esa solución es Cristo Jesús y el Espíritu Santo obrando en nuestra vida.
Producido por hopmedia.es.